the Skrull home world in a secret laboratory. They modified a chromosome, and so begins the story of a Skrull who is nearly impossible. Sure is to battle and defeat the Fantastic Four. He's Super Skrull.
Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal.
Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?
Bienvenidos a todos, chicuelos. Un directo más. Es verdad que hemos estado un poco desaparecidos. Nos hemos tomado un descanso post-Úbeda. Y sí, sí, Adri lo sabe bien. Ha sido duro. Y mira que han pasado ya unas semanas, ¿eh?
Joder,
ya, sí, sí, cuesta recuperar, ya nos hacemos mayores, eso es lo que tiene, no tiene más. Pues nada, estamos hoy porque vamos a charlar un ratillo, ¿vale? Y además también quería dar pie a comentar que vamos a tener una nueva sección en el programa, en el canal en general, ¿vale? Que va a ser íntegramente dedicado al mundo de los fanzines, ¿vale? Vamos a cada vez a traer más autores del mundo del fanzine. Y bueno, pues para que nos presenten sus proyectos, su trabajo y sobre todo descubrir a muchos artistas. Yo la verdad que mi experiencia en este mundillo ha sido descubrir mucha gente del mundillo del fanzine que, joder, nada que envidiar al mundo del cómic como tal, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, pues hoy, por ejemplo, traemos a Lur. ¿Cómo estamos, Lur?
Bien, que me duermo, pero eso siempre.
Hoy no, ahora no.
No, tengo el café aquí.
Hoy vamos a charlar de Neodimio, el proyecto pues que se encarga de dirigir, y también pues hemos traído a artistas que participan en este fanzine. Y sobre todo para anunciar la preventa del último número de Neodimio. Vale, ya llevan 5 numerillos, el sexto será el último, y bueno, entre ellos también hemos tenido, por ejemplo, a Lucía, que también ha participado. Muy buenas.
Buenas.
Bienvenida.
Yo estaba dentro de la cama y a empezar a ver el directo en la cama, como habéis añadido, digo, coño, me voy a cambiar de sitio.
Esto es puertas abiertas a todo el mundo, ¿eh? Aquí puede participar y entrar y charlar y quien quiera. Y nada, otro conocido ya de la casa, este señor sí que se ha pasado ya más veces, está muy a tope con su cómic, segunda edición ya, en nada menos de un mes, Adrián Bonilla con Alcayos, que también ha sido partícipe de este fanzine. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. Pues sí, dormido también.
Joder, manches, sí, ya son mediodía, de verdad. ¿Cómo se nota el mundo del artisteo, eh? Qué cabrón.
Horarios de dibujante, horarios.
Qué mal.
Pero bueno, está currando tú también, ¿no? Ahí con la mesa, que no se para.
Sí, sí, estamos a tope ya.
Pues nada, ya en breve. En breve nos contarás, que nos vemos por aquí una semanilla.
Sí, bueno, en dos, ¿no? Ahora en ya dos. Es junio, sí, ya es junio.
Vale, ya es junio. Mía, ya. El 17 de junio, sábado, a las 6:30. Calle
vale,
Estrella,
vale, muy bien.
Ahí haciendo la promo. Y nada, Yutaro, que hay que decirlo que está en Japón, la hora es un poco rara, ¿vale? Para él, no sé si estará sí. Con sueño o va a cenar o lo que sea.
No, es lo que iba a decir, sueño cero y ahora tengo ganas de una cerveza, así que
hostia.
En cuanto me desconecte, bueno, tengo una reunión, pero luego voy a ir a por una directamente.
¿Pero en la reunión ya, no puedes tomarte una cerveza o qué?
No, estoy en la ofi, tío, no puedo, vale. Estaría feo.
Ya ves. Yo es que mi oficina es la tienda y estoy acostumbrado a que no pasa nada.
Claro, no, ese rollo de chill out, no. Yo lo estoy introduciendo poco a poco, pero ya se hará.
Ahí. Pues nada, Lur, cuéntanos tú sobre Neodimio y sobre este último número. Vamos a aprovechar también que tenemos aquí a Yutaro, que va a estar 15 minutillos con nosotros, que luego se tiene que ir a una reunión de trabajo. Y coméntanos un poco ya sobre este número, último número, sobre los que van a poder participar en el proyecto y todo un poquillo.
Pues, o sea, fueron 6 desde el principio, quiero decir, lo planeé como 6. Sobre todo porque como vi que había bastante gente que quería hacer historias que no fuesen autoconclusivas, sino que continuasen de número a número. Y la mía, la que hago yo también en el fanzine, iba a ser más de un número, iba a continuar. Entonces, desde el principio me pareció conveniente decir, vale, van a ser estos números, vamos a tener X páginas cada número para poder planear las historias. Y nada, simplemente, pues el sexto lo pensamos así desde el principio, de que iba a ser el último y ya está. O sea, ha habido gente que está en plan, ah, sacad más, no sé qué, o qué pena ahí. Pero no, o sea, no, había gente que a lo mejor pensaba que era porque yo que sé, estaba vendiendo menos o lo que fuera, había habido movidas, pero no, o sea, pensamos que iban a ser estos desde el principio.
¿Y de los artistas que van a participar en este número?
Pues tenéis a tres aquí, a Yutaro, a Lucía y a Adrián. Y luego, en el primer y segundo número sí que iba entrando como gente nueva y tal, un poco rotando, pero la verdad es que a partir del tercero hemos sido casi siempre la misma gente y tal. Nos hicimos un grupo de Discord y todo eso, así que gente nueva, aparte, bueno, la portada de Julia Vicente, que sí que colabora por primera vez en este número. El resto son artistas que habéis podido ver en anteriores números. Fran Riolobos, Ramón Perales y, bueno, mucha gente más que ya ha participado en anteriores números.
Aquí estamos viendo la página web, ¿vale? Donde podéis, bueno, entrar y hacer la compra de la preventa, en realidad. Y cuéntanos que también tenía, bueno, no sé si siguen disponibles, porque había como una especie de print.
Sí, siempre con la preventa hacemos un poco para animar a la gente y tal, con que se acaba. hacemos una versión alternativa de la portada como print. Normalmente ahí también probamos para, todos se imprimen risografía y ahí pues es una oportunidad también probar tintas y técnicas que a lo mejor quedan guay en una print, pero para leer un cómic no podrías leer el texto, yo que sé, una tinta amarilla. Y entonces sí, siempre hacemos tiradas de 125 ejemplares del cine y 30 prints para la preventa. Y se suelen acabar bastante rápido. De hecho, de este hemos sacado 30, quedan 7 ya. Y abrimos la preventa anteayer, así que no creo que tarden mucho en agotarse.
Que encima es que es precioso el dibujo de esta ocasión, o sea,
a mí me tiene. Sí, lo de las portadas ha sido muy gracioso, porque era como, voy a escribir a toda esta gente que son como, que admiro mogollón y son a lo mejor, digamos, sí, pues, sí, gente mucho más establecida que yo y tal, y era las que sí, siempre no, ha sido, o sea, gente súper maja, y incluso cuando han dicho que no, ha sido como de una manera muy amable, no han sido en plan, bah, ¿qué me estás diciendo?
Bueno, como artista que entró de repente dentro de Neodimitro, esto fue la de, pues parece que lo estás bajando a los dioses ya a la tierra, o sea, es en plan.
El truco es no tener vergüenza, no sé cómo decirte, es como.
A mí me parece la hostia.
Yo les escribía, me decían que sí, así que me animaba a escribir más gente.
Cómo mola.
Bueno, y Yutaro, cuéntanos tú un poco tu participación en este último número.
Sí, joder. Yo lo iba a decir antes, en Neodimio era miembro, pero casi de chiripa, porque participé en un número muy de manera escueta, ¿no? Un par de páginas que me dijo Lu, tenemos hueco para esto. Y tú verás.
Claro, es que cuando entraste tú ya estaba todo cerrado. Y,
claro.
Y realmente no podía subir las páginas porque subía mucho el precio, si no. Pero era como nos conocimos en Bruselas y era como, quiero dejarte un hueco.
Te lo agradeceré siempre, porque luego encima fue un ejercicio súper chulo de hacer un par de páginas ahí súper limitado y tal. Y en este número participo con Lu de guioniste supreme, o sea, la hostia, el guión que hizo Lu, y lo tenía por ahí en el armario, creo, y me dijo, oye, tengo esto guardado. ¿Te apetece dibujarlo? Y yo, bueno, ¿dónde firmamos, no? Así que nada, muy bien, son 10 páginas. De un cómic que se llama Luna. Es autoconclusivo, ¿no? ¿Lu?
Sí.
Creo. Y nada, eso. Ha sido una gozada dibujar para Lu, la verdad.
Vale. Intenta adaptártelo un poco en plan, ¿qué cosas creo que te van a gustar?
Sí, dibujar. No, o sea, el guión de Lu era como muy detallado con referencias y tal, que creo que sabía que iba a pillar y todo esto, y fue la de, maestro, ¿no? Esto es increíble. Lo disfruté mogollón.
Pero no es la primera vez que dibujas un guión que no es tuyo, ¿no, Yutaro? ¿O sí?
No, qué va. He tenido experiencias anteriores, claro. O sea, por ejemplo, Nació en las Estrellas, pues eso, estaba José Altozano y tal. Y luego, por ejemplo, pues eso, una de mis primeras experiencias en cómic fue con el guión de otra persona que ese no está publicado ni nada. Y sí que está ahora en marcha, pues eso, un fanzine con otra gente que, bueno, espero poder decir cositas pronto también sobre eso.
Es que tú estás a tope, cabrón.
Yo, bueno, yo qué sé. Ya que estamos.
Bueno, hace nada se te juntaron dos proyectos de publicación, ¿no? El Nacido de las Estrellas y el. Y sí, el taller también.
El taller. Sí, sí, nada, pero muy contento con ambos, pero Luna, para el lo rápido que tuvo que ser el proceso, estoy contentísimo. O sea, me lo pasé de teta.
Así ya, lo hicimos a contrarreloj.
Sí, sí, total.
Además, lo que sí era mi primera vez era escribiendo un guión que no fuese a dibujar yo, que fue muy raro. Pues fue muy guay, pero nunca lo había hecho y era como...
Ya, ya, me imagino que...
Uy, qué rápido es esto, que lo va a dibujar.
Ahí te arriesgas pues a añadir más cosas, ¿no? No es en plan
de... Sí, de repente te tienta a poner en plan... Plano general, una muchedumbre a caballo.
Por suerte me perdonó la vida luego esta ocasión. Pero sí, sí, no sé, me da mucha curiosidad. Me gustaría probar algún día. Yo el cómic este lo hice estando de mudanza aquí a Japón, en una mesa que levantaba 30 palmos del suelo. O sea, 30 centímetros del suelo. Y de mesilla para apoyar el ratón tenía los 6 tomos de Akira, ¿sabes? Y estaba moviendo ahí el ratón y nada, así que...
El cambio es súper jajo, eso,
Sí, sí. Por suerte estamos en mejores condiciones ahora.
Hostia.
Súper jajo,
Sí, sí, sí. Muy curioso eso. Y Adri, ¿tú? ¿Aquí?
Yo aquí, bueno, yo me enteré de Neodimio por streaming de dibujantes.
La mejor gente.
Sí, sí, total.
Por Lafu y por Lavi López.
Sí, tal cual. Y como vi que era ciencia ficción y tal, dije, venga, pues voy a mandar algo. Y yo había hecho en 2018 así, había hecho un concurso de estos de cómic que hacen en una provincia que nadie conoce. Y hice 8 páginas de un personaje que me saqué de la manga un poco porque sí. Y lo tenía ahí y dije, pues voy a seguir haciendo este personaje que me mola. Y realmente no tenía pensado nada, he ido improvisando sobre la marcha. O sea, literalmente era en plan de, hostia, que tengo que entregar Neodimio, pues voy a escribir y voy a dibujar. pero tal cual. Y me acuerdo que en enero o así era cuando había que entregar para el 5, creo que es, para el 5, sí. No, para... Bueno, sí, para el 5. Porque para el 4 yo ya había hecho lo de que no me daba tiempo a la última página y me saqué a mí mismo en plan, oye, que no puedo... Y luego ya para enero le dije a Lur, mira, es que no llegó, pero he hablado con un amigo que igual lo dibuja él y me pasó lo mismo, que pensé, me lo voy a quitar un poco de en medio, ¿sabes? Que lo dibuje otro, pero de repente tuve que escribir el guión para otra persona y era como, hostia, esto es peor. y nada, o sea, me vino guay porque estaba haciendo el callos, claro, y no podía hacer el Neodimio. Pero ya, vamos, claro. Ha sido súper guay porque me ha dado opción a hacer otras cosas mientras estaba haciendo un proyecto que te quita la vida, vamos, que son 100 y pico páginas. De vez en cuando un respiro viene bastante bien.
Sí, algo totalmente diferente.
De coña, lo hice totalmente de coña, pues que al final te lo pasas de puta madre.
Claro, eso también para desconectar un poquillo y a veces para Luis es tomarte un respiro del otro proyecto, ¿no? Que tal vez era como más tener más concentración como tal, porque es otra cosa totalmente diferente.
Sí, sí, sí. Y que ayuda mucho a eso, a que evoluciones también, porque de repente tienes que condensar todo en el número de páginas que tienes y te tienes que apañar, porque de hecho para este último me acuerdo que yo pensaba que tenía 8, porque creo que lo hablamos hace ya un montón, pero como no le dije nada a Lur, me dijo, ¡buah, pues te he puesto 6! Y digo, ¡hostia, vale, pues espérate! Yo, vale, no pasa nada. Y me he apañado como me he apañado como 6, podía.
Yo te había contado.
Sí, 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 no pasa nada. Sí, nada. Como es improvisar...
Sí que
literalmente ya. El desenlace de toda la historia se cuenta en una viñeta, o sea, es así.
Ah, amigo, ahí... La narración gráfica.
Bueno, que está de puta madre. Si es que al final hay mucho fanzine porque es que es lo mejor para salir, para crecer y para que luego puedas ir a más, ¿no? De hecho, hay fanzines que luego se han editado en Image y dices, hostia.
Bueno, los cómics que hoy en día conocemos y son grandes títulos nacen, algunos tienen esta historia de haber nacido en una librería de cómics, ¿sabes? Un Stranger Paradise, un The Crow, no sé, ese tipo de cómics más underground, tal vez que hoy, pues bueno, ya no sé, igual tan underground, pero que gracias a ello conocemos a sus autores. Creo yo.
O sea, bueno, eso... y de hecho las propias tortugas ninja salen. Joder, un poco, ya ves. En plan, sí. ¿Sabes? Salen en plan, vamos a hacer algo porque nos gusta hacerlo y ya está.
Ahora lo ves recopilado en su tapa dura, encuadernado sí, bien claro. Y tal, pero en su momento, vamos, no dejaba de ser una impresión de igual de una oficina y con papel que tenían y
me rollo y grapa.
Sí, sí, bueno. Grapa total. Sí, sí, sí.
Sí, sí, total.
Y Lucía, cuéntanos un poquito también tu experiencia con Neodimio. ¿Cómo llegaste a contactar con Lur? ¿Contacto ella contigo?
George, pues, lo siento. Bueno,
ah, vale, Yutaro, te tienes que ir.
Sí, que yo. Perdona, Lucía, que me hubiera gustado un montón de escucharte, pero bueno, os tengo que dejar.
Pues nada, Yutaro, oye, un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Y lo dicho, igual, no igual. Sé si te tocará ir a visitarte o ya nos veremos aquí, pero...
Bueno, yo las dos opciones me parecen de...
Te debemos una cerveza, vale, ya sabes por qué lo digo.
Sí.
Un abrazo, bueno, tío.
Que vale súper bien lo que queda de esto. Muchas gracias.
Cuídate. Chao, chao.
Hasta ahora.
Hasta luego.
A ver.
Bueno.
Ahora pues, sí. Okay. Lucía.
Pues, bueno, vi el tuit de Lur porque yo sigo a Lur desde hace un tiempo. No sé cuánto, pero hace bastante. Y vi que lo publicó y dije, y en ese momento estaba yo escribiendo, que aún lo sigo, pero bueno, han pasado cosas. Estaba escribiendo el guión para un cómic que quiero hacer en plan, la idea es que sean dos volúmenes, pero igual es como rollo, tiene mucho lore por detrás, es una historia así bastante grande. Entonces estaba escribiendo eso y lo que me pasa muchas veces es que cuando me pongo a escribir, que me meto mucho dentro de la historia de todo y que muchas veces digo, hostia, esto no puedo meterlo aquí porque me rompe o como que se alarga demasiado, entonces como que creo muchos spin-offs, digo, bueno, esto lo quiero hacer como una historia paralela o esto lo quiero hacer como una historia cortita y tal. Y cuando vi el anuncio eso de Lur en Twitter sobre eso, digo, hostia, podría ser una oportunidad para desarrollar una de estas ideas paralelas, una de estas ideas cortitas que quiero hacer, que no quiero meter en la historia esta que estoy haciendo, pero que me gustaría muchísimo desarrollar y que además también me puede servir como campo de pruebas de lo que podría ser la historia grande, ¿no? En plan, bueno, voy a probar cosas. Y dije, hostia, pues voy a meterme ahí a ver si hay suerte. Y nada, pues eso, dijo que sí y tal. Y la verdad es que lo disfruté un montón, porque al principio... Bueno, tenía como una idea muy concreta de qué tipo de cómico, qué tipo de estilo quería, pero a medida que iban avanzando los números, a veces cambiaba un poco el estilo, a veces metía un poco de aquí, un poco de allá, y digo, pues voy a ir probando cosas, porque al final, pues sí, me va a servir, me va a ayudar. Y también fue un poquito como lo que ha dicho Adrián, bueno, no exactamente, tenía más o menos una idea de cómo la historia quería que fuese, pero realmente... No sabía qué iba a hacer en cada número hasta que me ponía delante del iPad. Digo, o sea, vale, mi idea general para esta historia es, bueno, que quiero contar como una especie de pequeñas historietas a través de objetos y que cuenten un poco el world building del mundo este y tal, pero no tengo ni idea de qué voy a decir ahora. Entonces es un poco como improvisación, a ver cómo va saliendo las cosas, a veces como que te sorprende, digo, hostia, pues tiro por ahí o tiro por allá. Y fue un poco así, y la verdad que me ha servido un montón para también desatascar, porque antes de esto yo había hecho una novela gráfica que se publicó en 2021, yo no la escribí, pero yo hice las ilustraciones y todo, y fue un rollo completamente distinto, era como mucho más para público como más infantil o adolescente, como más didáctico y tal, y el estilo y el tono y todo era como más... Algo igual que yo no estaba tan cómoda o como que igual me hubiese gustado hacer otra cosa distinta, pero bueno. Pero también fue un gran aprendizaje esa novela gráfica. Y eso, que estuve en un momento de que dije, hostia, quiero probar cosas, quiero hacer cosas que me gusten más, un poquito más de mi rollo y tal, y fue genial, y así, me metí.
Al final un poco lo que vemos, ¿no? Que el fanzine lo que te permite es un poco experimentar y probar y ser un poco como un escape, ¿no? De tal vez de si estás metido o atascado por lo que sea, saturado de algún proyecto y tal, que te permite también liberarte por ahí y soltar ideas, y que al final, oye, que han resultado bastante más que interesantes en su mayoría, ¿no? En general, sobre todo en el tipo de fanzines en el que agrupas o ves más de un artista, ¿no? Porque evidentemente luego cada uno igual saca su propio fanzine o quiere contar su propia historia de más de 10 páginas o 20 páginas, lo que sea. Pero bueno, es al final lo que te permite un poco. Lur, ahora sí, si quieres, vamos al principio. Vamos a centrarnos en Neodimio como tal. Y ya aquí expláyate todo lo que quieras, en plan de...
Uf, no digas eso, ¿eh?
No, es libertad total, ¿eh? O sea, aquí no hay límite de tiempo. O sea, el tiempo que puedas estar o lo que quieras contar sobre el proyecto, cómo te surgió la idea y sobre todo qué es lo que conlleva tratar de agrupar a tanta gente en un solo proyecto.
Un lío es lo que conlleva, muy guay. Pues la movida empezó un poco así, random, porque nos estaba currando en lo que fuera y la mitad del tiempo que me paso dibujando en realidad estoy en Twitter. Y puse un tuit en plan, ¡fua! ¿Y si un fanzine antológico de sci-fi? O sea, en plan impulsivo totalmente. Y en cuanto me di cuenta ya lo estaba montando. Y al principio tenía el miedo, bueno, organicé en plan, primero escribí a gente que quería fijo que estuviese dentro, ¿no? Y luego también era como, oye, una oportunidad para conocer a artistas y tal. Hice un formulario de Google y tal para que te pudiese apuntar la gente. Y yo tenía miedo de que no lo rellenase nadie. Y al final el problema que tuve fue el contrario, casi. Que se apuntó infinita gente, y el proceso de decir que no a alguien fue lo más duro del mundo. Porque a veces era como, ni siquiera es que, o sea, mola mucho lo que haces, pero es que ahí son las páginas que son. Y de hecho ayer mismo me escribió una persona en plan, oye, ¿puedo participar? Y es como, este es el último número. Y nada, también quería probar a hacer risografía y también, bueno, el formato es, el sentido de lectura es occidental, pero es un formato B6, que es el que tiene el tomo estándar de manga y tal. Y también me apetecía colaborar con más gente y hacer algo un poco más comunitario, porque tiendo a querer hacerlo todo yo, y también era un poco en plan obligarme en cierto sentido a abrirme y a colaborar con gente y tal. Y nada, ese fue un poco el origen. Y también tenía yo una idea de una historia que quería contar, un cómic, el de Burbuja. Y fue como, joder, pues puedo aprovechar a ir contándolo capítulo a capítulo aquí y así aprovechar a hacer algo más largo. Y también un poco juntar distintos tipos de voces, porque la ciencia ficción, yo tengo una definición muy muy amplia de lo que puede ser y me apetecía tener muchos tipos distintos de cosas que pudieran entrar ahí.
Y luego, después de todo esto, tienes que explicarnos también el tema de los colores. ¿Significa algo en cada número? ¿Le no. otorgas un significado o simplemente es por gusto propio?
Era por gusto. O sea, la imprenta con la que trabajo en Bilbao, Another Press se llaman, que lo recomiendo mucho. Tenía... La risografía funciona... Tú cuando imprimes en una impresora doméstica tienes los cuatro colores del cian, magenta, amarillo y negro, y los colores salen combinando esos, ¿no? Pero en la risografía tú lo que cargas es un cartucho directamente con el color que se va a usar. Entonces, si es amarillo, cargas una tinta amarilla. Es como la serigrafía. Y vi un poco los colores que tenían y era como, joder, me apetece probar todos. Que también es un poco la gracia que tiene la riso. Así que me hice una lista de los colores que quería probar y fue un poco por vibes, o sea. Había algunas que sí que vi que eran imposible usar, por ejemplo, el amarillo, el rosa fosforito, el naranja fosforito, porque para ilustraciones quedan muy bien, pero para un texto es ilegible.
Yeah.
Sobre todo además cuando no sabes qué tipografía va a usar cada persona, lo que sea, es como, es que a lo mejor hay textos que no se van a poder usar. Entonces en estos dos números sí que he tenido que repetir la tinta verde y la violeta, porque ya los colores que quedaban era eso, era como o negro, que quedaba guay pero no me pegaba después de que el resto hubiesen sido tan coloridos, o tintas que no se iban a poder leer. Y entonces esas lo que hice fue aprovechar para en las prints experimentar un poco más. Por ejemplo, la de el cuarto número de David David López. Ahí el dibujo es suyo, pero el color se lo di yo y usamos 5 tintas en risografía, que es una locura. Y luego, por ejemplo, la de Borja González del segundo número, ahí aprovechamos para usar papel negro y tinta dorada, y entonces las prints sí que permitieron un poco también experimentar con la impresión más aún.
Y bueno, ya que estamos, si queréis vamos un poquillo número a número y que cada uno pues explique la participación que tiene en este. En este caso también tenemos a, bueno, Adri, que claro, tú estás en todos, evidentemente.
Y Lucía también.
Y Lucía, ¿verdad? También.
Todos en todos.
Sí, sí, porque Yutaro sí que estuvo solo en el cuarto,
en el cuatro.
Y ahora en el sexto. Pero Lucía y Adriana han estado en todos.
Adri, cuéntanos un poco el inicio de tu historia aquí.
Pues
resume 6, 8, 10 páginas.
Resume este cómic que has hecho sin saber qué coño estabas haciendo.
Exacto.
Yo qué sé, a ver, lo que yo quería era pasármelo bien realmente y probé pues lo que he dicho, el personaje que ya tenía, darle una trama, porque en el cómic que yo había hecho no tenía nada, era simplemente como una historia de muñecos que contaban la vida y cosas así. Y aquí le di más el rollo sci-fi de, pues, el típico que no sabe exactamente dónde está, que se piensa que es una cosa, pero luego es el que tiene que salvar la humanidad, todo como con un montón de clichés, ¿sabes? Y luego un montón de referencias a la cultura pop, porque era lo fácil, al final, si es que para escribir eso, pues, ojalá me llamen para Deadpool, porque es que, vamos, me lo pasaría de puta madre. Y nada, realmente es una historia que tiene muchas capas, o sea, es que al final yo mismo me he quedado como de joder, es que le he metido cosas, no es simplemente gilipolleces, ¿no? Y aquí es donde realmente estaba más seguro, porque decía, bueno, luego ya veré qué hago, ¿no? Entonces, este es el momento de presentación del personaje, que es un poco Harrison Ford en Blade Runner, que está hasta la polla de todo, y de repente llega un robot que se estampa contra un cubo de basura, y ese es el robot que le dice que tiene que ayudar a otro personaje porque una de las naves va a estrellar contra otro planeta, y pues ahí se empieza a montar un poco la trama. Y luego pues ya es todo decir, ¿y ahora qué cojones hago? Y lo que saliese. Básicamente. Sí que tenía una idea de qué cosas querían que pasara, ¿no? Porque en el 3 creo que es, hay un momento en el que toda la historia se cuenta a través de las cámaras de las naves y de los cascos que llevan y tal. Y eso lo quería hacer porque quería probar también el tipo de plano de cámara, ¿sabes? Incluso hay uno que me gusta mucho que es cámara de dron, que el dron se rompe y lo tiene que coger. Entonces, todo eso, ahí es donde realmente lo disfrutaba, porque decía, bueno, aquí tampoco estoy contando nada del otro mundo, me lo puedo pasar bien, ¿sabes? Pero luego me di cuenta, coño, espera, que sí que estoy contando cosas y tengo que cerrar.
Hombre, a ver.
No se puede quedar así, ¿no? Entonces, bueno, es una historia un poco random, pero que a la vez yo creo que la puedes disfrutar y que además es comedia, te puedes, yo qué sé, te lees ese trocito y dices, ah, pues mira, esto me ha tranquilizado.
No, pero está muy guay que sea comedia, porque la verdad intenté que fuera variado el tono del fanzine, pero yo creo que por mis propias tendencias, en general las historias tienden un poco al lado triste y intensito más que comédico, y el rollo que tiene la tuya del humor que dices y de romper la cuarta pared y tal, yo creo que es como muy guay y equilibra mucho el tono del cine, porque
a mí además lo que me pasó al principio cuando vi el primero y vi las demás historias, dije, hostia, he metido muchísimo texto en comparación a todos los demás. Digo, hostia, pero mucho. Entonces yo ya metí la coña luego para el resto de números que los propios personajes decían, no, hay mucho texto, demasiado texto. Porque había momentos en los que, claro, seis números, tres, cuatro páginas, luego seis, tal, vas variando y dices, vale, tengo que contar algo. Y a veces tienes que hacer un tocho texto para contar algo, porque no te da para contarlo con imágenes, ¿no? Y dije, pues mira, que sea la coña del cómic. Y están literalmente en todos los capítulos, creo que pasa, mucho texto.
Sí, ahí, siempre me imagino al Yoda este con ropa, en plan rollo hip hop.
Adri, a ti lo de romper la corta PD te gusta mucho, ¿no?
Hostia, pues nos pasó que... Frank Galán pone Bonilla Golf. Nos pasó que justo estaba escribiendo, le pasé a Juanma, quien está a callos, lo de que pasa en el número 4, que el personaje sale a hablar conmigo, yo estoy dibujando la mesa diciéndole, mira, es que no me da tiempo, para el siguiente que venga otro dibujante o lo que sea, ¿no? Y se lo pasé a Juanma y me dijo, joder, acabo de escribir lo mismo para el volumen 2 de Alcayos. Joder. Y digo, no, tío. Entonces, era como, no me jodas. Y es algo que hemos tenido que quitar porque era como, joder, es demasiado evidente, ¿sabes?
Ya.
Vamos a estar aquí sin ideas, ¿sabes? Ya. Pero bueno, justo esa tontería que yo la hice porque realmente no me daba tiempo. Es que no me daba tiempo y dije, pues, tengo que hacer una explosión que no veas, pues no, voy a poner boom y punto, ¿sabes? Y puse boom y que el propio personaje dijera, boom, pero estás tonto, o sea, vamos a ver, una explosión y solo pones boom, eres gilipollas, ¿no? Y entonces decía algo como de, para el próximo número te vamos a despedir. Y fue cuando luego vino Luis a dibujar el próximo número. Entonces me vino de lujo, porque es que ni siquiera lo tenía pensado. Fue como de, mira, pues ahora viene Luis y lo dibuja. Y también metimos coñas con eso. De, buah, pues ahora molo mucho más. O, mira qué brazo.
Qué bueno. Utilizar esas cosillas así tal para luego en favor de la obra, ¿no? Eso también dice mucho. La verdad.
Pero viene totalmente del agobio y la improvisación de no me da tiempo, ¿sabes? Tengo que hacer algo. Y al final, ya te digo, fue más trabajo porque le tuve que pasar los diseños, le tuve que pasar el guión, tuve que revisar lo que estaba haciendo para ver si estaba bien o tenía que cambiar alguna cosa. Y era como, hostia, al final me estoy jodiendo más.
Haciendo trabajo de editor también, ¿no? Si también tienes que estar ahí.
Bueno, además por el hecho de que hubo una viñeta que le dije, yo creo que es mejor que esta viñeta la hagas con el plano al revés para que bla, 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 cosas de dibujantes y narrativa que estamos todo el puto día ahí.
Dándole vueltas. Ya.
Y luego me vendió la página, de hecho, o sea, la tengo por ahí, esa página justo.
Ah, sí. Ah, bueno, claro, es que él trabaja en tradicional todo, ¿no?
Sí, él lo hizo todo tradicional, sí.
Joder. Qué además, bueno.
Pero rollo A3, ¿sabes? Y digo, joder, pero que es un...
A lo mejor es la única persona casi de toda la
vida. Seguramente, sí, yo creo que sí.
Es un nostálgico de la vida trabajar en tradicional, ya, porque ya los originales prácticamente no existen. Todo el mundo en digital.
Además es que lo estaba haciendo a la vez que estaba haciendo lo del fanzine de Star Wars, que también participaba él. Hostia. Entonces le dije, tío, si no quieres no lo hagas, que lo hago yo, no pasa nada. Me dijo, no te preocupes. Pero es súper rápido, ¿sabes? Es muy, muy rápido.
Qué bueno. Mira, qué bueno.
Hizo, pues a lo mejor las 6 páginas que son ese, más las 8 o 9 que son de Star Wars, en 3 semanas, 2 semanas. En tradicional. Y era como, pero estás flipado.
Es muy bueno.
Muy bien. Luego, el tema es ese, que yo lo que quería era pasármelo guay. Entonces yo creo que se nota también en el propio cómic. Sí, no va a ningún lado la historia, pero ese es el tema. que no te lo tienes que tomar en serio, que al final es para pasarlo bien.
Es el espíritu del fanzine.
Sí, total. Y bueno, de hecho creo que en el último he puesto que Hologramas, que es el nombre, siempre ha sido esa carcajada en una obra de teatro dramática.
Como cierre, tal cual, así.
Sí, acaba, creo que acaba con esa o algo en plan de esperaros a la edición integral si queréis saber más o algo así.
Al tomo sí, recopilatorio.
Exacto.
¿Y tú, Lucía, que con este primer numerillo sí, en tu pues historia?
La portadilla está ahí, la de Sky Cleaner, la tercera imagen. Bueno, sí, la última imagen. Y en ese momento estaba muy a tope con 3 cómics. Era Little Bird, el Witch Hat Academia, y luego uno de Lucy Sullivan que se llama El Grito, creo, algo así, que me pareció brutal la forma en la que era como súper pictórico, pero en plan no de pintura sino de dibujo, como la forma en la que encuadernaba los paneles, la forma en la que metía el diálogo, los personajes, era como todo súper suelto, súper brutal. Y dije, hostia, hay elementos aquí narrativos y gráficos que me molaría un montón probar a mi manera y eso. Y dije, bueno, pues voy a hacer como una mezcla y meter a ver con la historia esta que quiero contar de esto, de como de dar como pequeños vistazos al mundo, al world building a través de memorias y objetos. Pues voy a probar también con ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando la historia sucede fuera de la memoria de los objetos, es como los planos estos super horizontales continuamente, como en la historia de Little Bear, que me parece súper bonito, además con líneas que no son súper rectas, ¿no? En plan, hacerlo a mano alzada, así, pam, pam. Y luego, dentro de lo que es la memoria del objeto, como que, digamos, como son recuerdos o imágenes así como más fluctuantes o oníricas, pues los paneles como que son más wobblies o como que no están muy... como que están se ven afectados por lo que pasa dentro del panel, ¿no? A veces como que se rompen o se mueven y tal. Y empecé un poco con esa idea de decir, bueno, pues voy a probar estas cosas diferentes. Digo, me mola el hecho de tener la flexibilidad de jugar un poco con los paneles, un poco con la idea de también de jugar con las expectativas de los objetos, porque, por ejemplo, el primer objeto que sale de la historia es una pistola, pero la historia detrás de la pistola no tiene nada que ver ni con violencia, ni con guerra, ni nada. Simplemente es un juguete que usa el protagonista de esa historia, y lo viste y lo lleva a pasear y tal. Entonces ves desde el punto de vista del objeto un poco un fragmento del mundo de este personaje. Y eso era la idea de hacer varios objetos. Al final han salido dos objetos solamente, porque te lías y te metes por un lado o por otro, pero bueno, que así empezó. Y también tenía muchas ganas de hacer así como algo rollo sci-fi con vibes de... pero no sci-fi súper tecnológico, sino sci-fi como más orgánico, como rollo Nausicaa, como rollo... algo así como... como más fantasy, pero sin orejas puntiagudas. No sé si me explico.
Vale. Se entiende.
Sí. Y eso, y empecé a meter también bastantes referencias. En el primer tomo no tantas, pero... o sea, el primer capítulo no tantas, pero luego a partir de los siguientes capítulos metí referencias de obras de arte, referencias de otros cómics. Y en este no recuerdo si metí alguna. Pero sí, luego ya pues eso, empecé a... digo, pues a probar cosas por aquí, por allá, a nivel narrativo, a nivel de dibujo, de estilo, de ritmo, de todo. Y bueno, empecé con eso así.
Aquí veo, por ejemplo, una viñeta. Está aquí.
Sí,
a ver. Bastante Moebius, ¿no?
Sí, también.
Ahí,
sí.
Ahí con esa línea fina, casi sin... que no es algo negativo, sin terminar de dibujar, pero que da a entender perfectamente lo que está y lo que hay detrás. Me moló mucho esto. Cuando leí el primer número, la verdad que me gustó mucho. A Adri, por ejemplo, ya lo conocía posterior, ya evidentemente ya sabiendo lo que iba a hacer de Alcaios y tal, y cuando leí también el número uno dije, tía, me mola mucho lo que hace este tío. Me pareció bastante, bastante curioso. Lur, cuéntanos también un poco qué dolores de cabeza te daban esta gente. Porque trabajar con un grupo es complicado. Entre las fechas de entrega, el coordinar y organizar todo esto. Y sobre todo también cuánto tiempo te llevaba a ti de decir, oye, chicos, vamos a empezar en este caso, un 1 o el 2. Y tenemos un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea.
Pues la peña se ha portado muy bien. Quiero decir... Joder, porque había gente que la conocía ya de antes, pero mucha gente la ha conocido a raíz de esto y nunca sabes. Claro. Una cosa es lo guay que dibuja alguien y otra cosa es luego la experiencia a nivel profesional o personal o lo que sea. Pero he tenido una suerte enorme en ese sentido y sí que ha habido alguna vez algún retraso con deadlines y tal, pero siempre que alguien se ha retrasado me lo han dicho con mucho tiempo y se ha podido... Que además es como, es que realmente da igual, quiero decir, luego la gente no se va a acordar de que el número ha salido una semana o dos tarde, quiero decir, la deadline está ahí, ojalá llegar y es una buena referencia, pero no sé, o sea, no estamos haciendo cirugía. Entonces, además, sobre todo siendo algo que... O sea, yo no me quedo nada de pasta por hacer esto, pero tampoco los beneficios que repartimos son ínfimos. Entonces es como, esto es para pasárselo bien en primer lugar y tampoco te ibas a comer la cabeza por que alguien entregue 2-3 días tarde. Y también es algo con lo que contaba, porque si los números salían a salir siempre el 22 de cada mes, y la deadline era siempre el 22 del mes antes. Y realmente podría haber apurado un poco más, teniendo en cuenta sobre el tiempo de imprenta, pero es como siempre una semana ahí arriba y abajo por si alguien la necesita. Pero, joder, en general la gente... Bueno, la gente y yo, que yo también dibujaba y me podía pasar lo que sea o tal. Y también luego todo el tema de maquetación y todo que me encargaba yo, pues... Quiero decir, por ejemplo, esto es algo que se le oía en streaming de dibujante, que el cómic americano, por ejemplo, sigue funcionando con estas mentalidades de revista, o sea, lo sacan como revista las grapas, pero pretenden contar historias de libro. Y entonces al final acabas con unos plazos de entrega y unas expectativas de calidad que son incompatibles y con creadores que se acaban quemando.
Sí.
Entonces... Es como yo, es lo último que quiero. O sea, cualquier cosa artística que hagas no puede ser a costa del bienestar de la gente.
Sí, porque ahí ya entras dentro de una industria de este, ¿no? Seguro más de uno ha escuchado decir la frase de página al día de algún dibujante que trabaja para el mercado americano.
Y yo, por ejemplo, yo soy la primera persona que personalmente, por cómo dibujo y por cómo quiero dibujar, no puedo hacer una página al día. A mí me lleva más que eso. Sobre todo porque en mi caso también hago... Y toda la gente de Neodymium prácticamente hacemos nuestro propio guión y la rotulación y todo. Color, por suerte, no hay. Pero que nos hemos acostumbrado a unos ritmos que no son asumibles. Y además, o sea, ¿para qué si está el mercado petado de cosas? O sea, no te puedes leer todo lo que hay. ¿Para qué tanta prisa?
Sí, tal vez digerir todo lo que sale es imposible.
Y para el dinero que es, además, mira, el otro día el cómic este que empecé yo en Burbuja, que lo empecé en Neodymium, lo estoy continuando como webcómic y tal, y estaba negociando con editoriales españolas y tal y cual. Y me empezaban a hablar de que van a ser estas fechas, te vamos a pagar un adelanto de 800 pavos, a lo mejor vas a tener que redibujar todo esto, y es como... Pero me estás pagando 800 pavos por 128 páginas, o sea, para ese dinero lo hago como yo quiera. Y claro, si no lo quieren, pues me lo autoedito. Que además es como estáis sacando cada editorial 50 novedades al año, que cuando llegan a la librería ya están muertas, porque es que tienen que competir con tantísimo volumen que los libros os hacen lo que pueden, no es culpa de las librerías. Y entonces también era como el fanzine un poco de, si me van a pagar una mierda en cualquier editorial, pues lo hago como yo quiera.
Sí. No, aquí también está la parte de cómo veis, y eso sí quería preguntaros, ¿cómo veis la parte del sector editorial? Desde el lado, por así decirlo, del mundo del fanzine. O sea, por ejemplo, también otra cosa que ahora en un ratillo os preguntaré es el tema de eventos, por ejemplo. Que ahí también entiendo que recibís el feedback directo de parte de la gente, ¿no? Por el trabajo y tal. Pero me interesa vuestro punto de vista, sobre todo, de cómo veis la industria del cómic y vuestra experiencia en este caso, ¿no? De haber tratado o haber intentado hablar con alguna editorial y tal. Luz, tú si quieres que o Adri o Lucía.
Sí, yo iba a hablar, pero como he hablado ahora justo, digo, voy a...
Pues, bueno, mi experiencia en concreto... yo, de hecho, me dejé todo el tema este de ilustración de cómic durante bastante tiempo y me volví a meter en plan, pues quiero probar, quiero darle una oportunidad otra vez. Hace, pues, tres años y algo, que fue cuando encontré esta persona que estaba buscando ilustradores y eso para una novela gráfica, que fue la que publiqué hace un par de años. Yo entré de golpe y dije, pues mira, quiero volver a hacer conmigo, quiero volver a hacer tal, y me sale esto, pues voy a meterme ahí. Si hubiese sabido ahora dónde me había metido, igual me lo pensaría dos veces, porque la precariedad en la que estuve durante un año y medio, con el adelanto que me lo dieron al año de haber empezado a trabajar, después de prácticamente tener todo el cómic terminado, que fueron 1,000 euros, pero fueron 1,000 euros después de un año trabajado, que tenía que buscarme curros part-time para ganar pasta mientras hacía el cómic y tal. O sea, fue un año bastante complicado. Además, fue el 2020 que me tocó hacer 4 mudanzas con el tema del COVID y todo. Fue horrible, pero bueno, no tiene nada que ver con la industria del cómic. El tema es que me metí de golpe de nuevo en la industria del cómic con un proyecto que me llevó eso un año y medio y tal, y era una editorial pequeña, también es cierto, pero estaba mal, estaba muy mal, por lo menos, bueno, esto en el tema de escena de España, la forma en la que, o sea, muy majos y eso, pero las condiciones y un poco también las posibilidades o las herramientas que tienes tú para navegar lo que te ofrecen es muy poco y es, no sé, no lo veo sostenible para nada, por lo menos a ese nivel. Luego, al año siguiente, después de terminar eso, fui a Angoulême, hice un pitch de proyecto que quiero hacer de cómica a un par de editoriales que estuvieron interesados, me dejaron su contacto y eso, pero no les he enviado nada desde entonces porque me he liado con otras cosas y ahora estoy terminando otra vez, me he vuelto otra vez con el tema del pitch y el cómic y eso, y veré a ver. Entonces, claro, con la experiencia que tuve en el mercado español, también es cierto que no es una de las grandes editoriales, pero por lo que he oído, también por la gente que conozco...
Sí, no, lo que estaba contando yo era una de las grandes.
Pues imagínate, sí. Pues eso, que el mercado francés o incluso el mercado anglosajón, que puede ser Inglaterra o América o lo que sea, pues, claro, o sea, yo igual voy a... Ya he tenido mi experiencia con eso, igual voy a probar con otros mercados y en otros contextos. Yo ahora mismo llevo ya unos 6 años viviendo aquí en Londres y tengo pocas ganas de volver a intentar algo con editoriales españolas ahora mismo, la verdad. Pero bueno, no lo sé. No, mi intención realmente es sacar historias, quiero las historias que tengo dentro, que tengo en la cabeza y tal, las quiero sacar afuera, quiero que la gente las lea, quiero que se compartan y eso. Realmente, ganarme la vida con el cómic, pues no lo tengo como objetivo. Si pasa, pasa. Si consigo que pase, pues me alegro. Pero si no, yo simplemente quiero hacer esto y tirarlo adelante cuanto pueda y hasta cuando pueda. Y no lo sé, la verdad. Es un poco la idea que tengo de cómo funciona todo de esto ahora. O sea, no sé, a lo mejor si me preguntas algo más en concreto, pero sí, no lo veo muy, muy sostenible en muchos sentidos. Incluso es que muchos autores que ya están súper convalidados, que también les cuesta mucho, no sé, tirar adelante, como no seas un Paco Roca o lo que sea, pero y aún así, a veces tampoco, comparado con otras industrias, nombres que son así tan conocidos no están al mismo nivel de para nada. Entonces, bueno, Lo veo un poco así, no sé. ¿Alguien tiene una opinión positiva?
Me acuerdo de David López que lo decía también en streaming, que él había hecho el Black Hand Ironhead porque era lo que quería hacer, pero que no lo había hecho para comer, vamos, que no era algo que le daba de comer y que eran las portadas, por ejemplo, que le pedían en Marvel lo que realmente le llegaba, ¿no? Pero es claro, que yo creo que es que yo tengo a un tío que escribió un cómic que se llamaba Drácula, porque era Drácula en el agua, o sea, ese es el nivel. Y es un tío de Estados Unidos pues que está casado y tiene hijos y le apetece escribir un cómic. Y por 22 páginas te paga 2.200 euros. Y dices, hostia, ¿sabes? Un número de 22 páginas, casi lo mismo que te van a dar de adelanto aquí en España por una novela gráfica de ciento y pico, es que no salen las cuentas. Es que yo con Alcayos he estado 9 meses dibujando todos los días. Y los 3 últimos meses, incluidos fines de semana. Y ya te digo que no te da. Es que no es ni el 20% del salario mínimo ahora mismo. Estoy contento, ¿eh? O sea, no me quejo, pero al final es Estados Unidos lo que a nosotros nos da de comer.
Sí, no, totalmente, sí, o sea. Y ojo, que tampoco esto es defender a Estados Unidos porque.
No, bueno.
Claro, aquí los sueldos que pagan no son decentes porque. Sanidad pública. Pero quiero decir que para la gente que vive ahí lo que pagan es una mierda, simplemente sí. que al cambio no sale bien. Pero es lo que dice, bueno, lo que habéis dicho, o sea. Mi objetivo sí que era intentar vivir del cómic y tal, y es algo que no voy a dejar. De la manera que sea, o sea, voy a seguir sacando cómics, pero lo que no tengo es la expectativa de que una editorial, sobre todo española, me vaya a permitir vivir de ello, porque, por ejemplo, ahora he empezado a trabajar en videojuego haciendo concept y tal, y es que he cobrado por una semana media jornada lo que me ofrecían de adelanto, o sea.
Sí, ahí
¿cómo decías que se llamaba la empresa?
O sea, es que no puedes comparar y ojo, de nuevo, o sea, la precariedad está en todos los sectores, ¿eh? Quiero decir, en videojuegos y todo, en ninguno está bien la cosa, pero al menos puedes hablar de un trabajo. Con el cómic en España es que no, o sea, no se puede considerar y tal, o sea, tú haces el cómic y te dan una propinilla, pero...
Sí, tal vez lo que creo que se puede centrar el problema, y esto lo hemos hablado ya y debatido en algunos otros programas, ¿no? Es que es la falta tal vez de lectores, ¿no? Lo que tiene que hacer que, porque, o sea, estamos hablando del tema de que si para pagarle un sueldo decente a un autor que va a estar dedicado X meses o ponle un año en un proyecto de un cómic de 140 páginas, o 160, tienes que hacer un adelanto de 1.000 euros, pero claro, y vas a producir 1.000 copias, 1.500 como mucho, es inviable e insostenible también por parte de la editorial pretender de que de ahí sacar el dinero para poder pagarle. Si la industria...
¿Sabes lo que pasa?
Sí.
Que, perdón, termina.
No, que eso, por eso tal vez la comparación con industrias como el mercado americano, en el que posiblemente una grapa mínima para que también se siga produciendo, si no me equivoco, son vender entre 5.000 o 10.000 unidades, más o menos por ahí, si no me equivoco. Y en el mercado francés, que tampoco actualmente es que la cosa esté que sea una locura, pero al menos a algunos sí que les da para vivir del cómic como tal, porque las tiradas que hacen, pues ya es planteándote unos números de 3.000, 5.000 a 7.000 unidades, y eso es lo que posiblemente menos vendan, que evidentemente no estamos hablando de casos como Juan Díaz Canales con un Blacksa que te puede vender, bueno, no me quiero ni imaginar, o otros nombres, ¿no? O bueno, aquí, como decís, siempre se suelen repetir los mismos nombres en la industria del cómic nacional, como puede ser Paco Roca, David Rubín y alguno otro más que pueda sostener ese nivel, por así decirlo, ¿no? Aunque luego también vemos el caso de alguno que también, quiera o no, sigue trabajando para el mercado americano. El propio ejemplo que ha puesto Adri de David López es en plan de, bueno, aquí yo hago lo que quiero porque al fin también es una parte mía y me apetece mucho. Y luego está el decir, oye, Marvel, una portada o dos portadas al mes, y posiblemente pues con eso pueda vivir de una, ¿no?, de una manera normal. Tampoco, evidentemente, es una locura, pero que es totalmente diferente, evidentemente, el mercado de cómo funciona afuera a cómo puede funcionar aquí, o a cómo pretendemos que también pueda funcionar aquí, porque de cara ya hace un buen tiempo, la cantidad de publicaciones que hay, y lo vemos en las librerías, es prácticamente inabarcable por parte de los lectores. Es que alguien que vaya mínimamente a una tienda y se compre un cómic y se gaste media 20, 30 euros a la semana, es inviable prácticamente.
No, o sea, claro que no se puede comparar la industria de España con la de otros países que a lo mejor tienen más tradición, pero la cosa es que esa falta de industria no puede repercutir en los autores, que al final son la parte productiva, quiero decir. Yo creo que a veces, como el arte se tiene como esta concepción mística de ellos, se nos olvida de que es un trabajo.
Bueno, por supuesto.
Y que a los trabajadores se les paga. Y
por lo que sea,
quiero decir, al final,
sí,
una empresa que no puede pagar a sus trabajadores, ¿qué justificación tiene para existir? Quiero decir, ya el propio concepto de una empresa no me parece ético, pero no estás pagando el salario mínimo. Y quiero decir, si fuese el caso de, no por menospreciar los trabajos, ni mucho menos, porque no creo que haya un trabajo más digno que otro, pero trabajos, digamos, que entendemos más como trabajos como, yo que sé, estar en un bar, estar limpiando, cualquier otra cosa que no sea artística, no concebiríamos que a alguien no se le pagase, aunque sea el salario mínimo, por su trabajo. Y la cosa es que la gente de las editoriales sí vive de su editorial. Entonces,
sí, no, yo hablé con Zayas, que me preguntó sobre el contrato de Alcayos y tal, y me dijo que estaba haciendo preguntas a varios autores y tal, y le dije, mira, pues a mí me han hecho esto y la verdad es que han arriesgado bastante porque tal, y me dijo, no han arriesgado nada. Y pensé, ya, es que en verdad no han arriesgado nada, porque que te den un adelanto de X mil euros no es arriesgar. Realmente, o sea, y yo siempre lo he dicho con la música, a mucha gente, colegas que yo he tenido grupos y tal, les he dicho, mira, si no puedes tener un grupo, no tengas un grupo. No puedes estar arrastrándote por todos los sitios, dejándote el dinero, que no puedes ensayar, que no tienes sitio para ensayar, no te puedes comprar una guitarra, te la tengo que dejar yo. Tío, si no puedes, no puedes. Pero las editoriales no pueden pagar a los autores y aún así tienen la editorial. ¿Sabes? Si no puedes arriesgar gastándote 10.000 euros en adelanto para un autor que te va a hacer un año de trabajo, no tengas una editorial, tío. Si es que tu trabajo es arriesgar. Y si te sale bien, bien. Y si te sale mal, pues arriesga mejor. Y ya está.
Por eso, claro. Por eso también te decía lo del tema de
sacar 30, saca 20. Yo qué sé. Es que no puede ser que estemos aquí un año trabajando.
Y
que no cobremos ni 5.000 euros, tío.
Pero ¿sabes lo que pasa, Adri, ahí? Que es que entra también el tema de competir. Y esto, queramos o no, es innegable. Y lo que pasa a las editoriales es que cada vez lo que quieren es tener más novedades en el frontal de una librería. Y eso es inevitable, ¿sabes? Ahora, las que ya no luchan por ello porque ya están asentadas completamente en una posición, son las que conocemos, que son las que publican Marvel y EC. O sea, ECC y Panini son las que tienen ahí, ¿sabes?, esa parte tal. Y las que vienen un poquillo por detrás, como pueden ser Astiberri, Norma, Planeta y tal, pues se siguen manteniendo. Pero es que hay editoriales, sinceramente, que pues bueno, sus intenciones de publicar, sus ganas de publicar, pero lo que decís es totalmente también válido, en el sentido de que si no puedes mantener eso, o no puedes dar unas mínimas condiciones, es que esto no...
Y,
bueno, no,
y tú también, o sea, piensa que al final todo esto lo estás haciendo porque es un proyecto tuyo. Sí, imagínate hombre, que claro, ni siquiera es algo tuyo, ¿sabes? Que imagínate que es Marvel y que tú estás haciendo un Spider-Man que a lo mejor te la suda Spider-Man, ¿sabes? Pero necesitas comer y Marvel te paga ese adelanto. Dices, pero estás flipado, es que esto no te lo hago ni de coña.
Bueno, para empezar, yo creo que nadie accedería a eso.
Claro, pero juegan un poco a que es tu proyecto y que tú lo vas a defender y que quieres sacarlo. Y claro, pues yo entiendo que una editorial pequeña no te pueda pagar una burrada. Perfecto, genial. Pues crecemos juntos con el proyecto y ya está, no pasa nada. Yo me puedo comer mi mierda durante varios meses y no comprar arroz, no pasa nada, ¿sabes? Pero llega un punto en el que dices, oye, que joder, que es un currazo, que no es un trabajo de...
Claro, y al final lo que es más insultante no es el adelanto de 1000 pavos.
No, no.
Porque si esa persona está teniendo también esos 1000 pavos solo de dinero, es como, bueno, estamos entre iguales.
Claro, ese es el tema. Pero no es así.
Pero alguien se está lucrando de mi trabajo y no soy yo.
Ya, la verdad que esa parte daría para muchas horas, ¿eh?
También viene un poco de el propio contrato de lo que viene de adelanto. Yo creo que de normal es, te dan un 10% de lo que son las ventas. 10, a lo mejor un 20 ya sería mucho, pero, hostia, yo entiendo que la editorial tiene que sacar, ¿no? Pero un 10% de todas las ventas, la diferencia que se lleva la editorial con la que se llevan los autores es una locura. O sea, pero muchísimo.
Sí, y luego cuando eres o sea, estás trabajando con un guionista y eres ilustrador y lo que sea, te dan el 5% porque se divide entre dos.
Yeah. Claro, exacto. Si encima no eres tú el que lo hace todo, pues...
Claro, claro. Ya lo me pasó con el último que hice, que no era ni mi proyecto. Me dieron el 5% y después de un año de estar trabajando, ¿no? Ni siquiera el adelanto fue antes de empezar.
No, los adelantos que me han ofrecido a mí también son eso, en el momento de entregar el cómic.
Sí.
Menudo adelanto, ¿no?
Adelanto en el sentido de que te lo adelantan de los royalties que se supone que vas a ganar.
Ya, claro. Pero, o sea, que ¿y con qué trabajas? ¿Con,
exacto,
con,
claro, claro,
con piedras?
Claro, sí, no sé. Yo fue el primer proyecto que me salió cuando decidí volverme a meter, pero yo ahora mismo ni muerta volvería a hacer algo así, para nada.
Es muy arriesgado y desde hace mucho creo yo que el tema de la industria del cómic se necesita dar un cambio en algún aspecto, porque tarde o temprano, si ya es insostenible por alguna parte, con el paso del tiempo va a ser peor aún. Pero...
Y nosotros, por ejemplo, con Tengu, con Alcayos, yo cuando nos dijeron el contrato, yo les dije, mira, yo lo quiero sacar con toda mi alma, con quien sea, me da igual que seas tú, que sea quien sea, si no lo haremos nosotros, pero yo necesito cobrar al mes, a mí no me puedes pagar tanto dinero al final cuando te haya entregado 184 páginas, porque necesito vivir entre esas 184 páginas, y se lo dije a Alex, al editor, le dije, mira, yo necesito que me pagues al mes. Y él lo entendió y me dijo, vale, no te preocupes, el adelanto te lo pagamos mensualmente y ya está. Y dije, pues vale, tampoco es una burrada, obviamente, porque es el estándar que hay en España, que yo creo que en eso también los editores también se defienden un poco con eso de, pues tampoco vamos a pagar de más, es lo que se suele pagar, ¿no? Pues dices, pues venga, te lo comes con patatas. Pero ahí sí que fue de decir, bueno, pues ellos están diciendo que me dan estas condiciones y digo, bueno, pues yo me arriesgo también a currar todo esto que voy a tener que currar porque lo quiero sacar. Pero es lo que decimos, que ¿por qué tengo que estar yo pringando? Si yo ya estoy pringando trabajando 9 meses, ¿sabes? ¿Por qué tengo que pringar más?
Comiendo
lo que puedo comer esos 9 meses, ¿sabes?
Por eso también un camino que por los que han optado muchos autores es la autopublicación, básicamente.
Claro,
o sea, el decir, mira, ya que no me voy a... Ninguna editorial me va a pagar una... algo que yo considero que me deberían pagar por mi trabajo mínimamente, pues ya me lo hago yo todo, ¿no? Las campañas de crowdfunding es una de las cosas que también se ve muy muy hoy en día, la autopublicación o recurrir a plataformas, ¿no? Como Patreon, como tal, en las que, bueno, poco a poco va recibiendo ayuda también de parte de la gente y de los lectores que pueda tener cada autor, creo yo, pero...
Sí, yo me acuerdo que lo hablé con Rubín en Valencia, que me dijo que ellos habían hecho el crowdfunding de Cosmic Detective, ¿puede ser?
Sí, creo que el Lemire en Estados Unidos, sí.
Porque se ve que lo movieron por editoriales y les dijeron que no querían, porque les pagaban, pues eso, les ofrecían un trato que ellos no querían, básicamente. Y lo sacaron en crowdfunding y lo petó muchísimo, o sea, sacaron más de lo que pedían para las editoriales. Y dice que eso las propias editoriales lo tomaron como un, hostia, tenemos que hacer algo porque aquí esta peña saca su cómic por su cuenta y ganan más, ¿sabes? Tenemos que cambiar estos precios.
Al final también termina siendo más curro también, ¿eh?
Que sí, pero
todo
quiero decir, ayudas también a que las editoriales, en este caso las estadounidenses, digan, como no paguemos más a toda la gente, esta gente se va a hacer, lo va a hacer por su cuenta. Es que van a ganar más, ¿sabes? Y entonces perdemos nosotros como editorial.
Yeah.
Y eso no puede pasar en el mundo, que una editorial pierda. Eso no puede ser.
Claro, y la cosa es que una editorial, la justificación que tiene es el cariño que ponga la obra, ¿no? Quiero decir, ya sea maquetación, corrección, calidad de materiales, promoción, etcétera. Pero
supuestamente.
Claro, eso es a lo que iba, que luego cuál es la realidad de la mayoría de las obras, que es que nacen muertas ya. Y con tiradas enanas que no tienen repercusión. Quiero decir, yo hay muchos autores españoles y ya no estoy hablando siquiera de fanzine, autores reconocidos a nivel de carreras que son dilatadas y de calidad reconocida y no te enteras, o sea, los sigues en Twitter y no te enteras, y comparas la publicidad y el bombo que se dan ellos mismos a la obra y las palizas que se dan de ir a librerías de España con realmente el trabajo de promoción que está haciendo la editorial. Y al final, quiero decir, yo el cómic que estoy mandando ahora a editoriales lo estoy haciendo por el propio hecho de quitarme de encima la parte de distribución y contabilidad y tal. Pero en cuanto a difusión y posible dinero que voy a ganar, yo soy consciente que con la autoedición voy a vender más unidades. O sea, yo no sé lo que me vaya a quedar más porcentaje de cada copia, es que seguramente venda más copias. Y entonces es como, ostras, a lo mejor es que están jugando un poco con el prestigio de que se supone que para ser autor tienes que ir por esta vía y estamos viendo que no.
Y que hay otros caminos, claro.
Claro, claro. Y lo que decías de la autoedición es como, si las propias editoriales están recurriendo a crowdfundings...
Hostia, ya ves.
Joder, quiero decir editoriales a nivel de ECC.
Los titanes de George Pérez, ¿no eran?
Bueno,
hostia, claro, cuestión... Entonces ya, pero... No sé, realmente merece la pena.
Está jodido. Ya. Ese es el resumen. Está jodido. Y es la cosa. Que a la larga lo que te interesa es irte fuera. Si es que es así, no hay más.
Claro, claro. Ver, o sea, la peña que trabaja aquí o vive de otros mercados o realmente hace cómics... como hobby en el sentido de que no es lo que les paga.
No, muchos, por ejemplo, hay muchos casos de autores que trabajan para publicidad, trabajan para haciendo pues eso, concept art o diseño de personajes y de tal en otros ámbitos, y luego de vez en cuando aparecen en el mundo del cómic. Yo el caso más reciente que conozco, por ejemplo, es de Jesús Alonso Iglesias, que todo el mundo creo que inconscientemente conoce y sabe, ha visto su trabajo, que es en las películas de animación de Universo Spider-Man, que es el que hace los diseños y todo esto, y a veces pues ahora ha sacado un cómic, Judy Seal, con Juan Díaz Canales, el guionista de Black Sad, y aparece así esporádicamente, ¿no?, en el mundillo del cómic, y lo disfrutas de otra manera, evidentemente también, pero es consciente y tiene claro que donde tiene más posibilidades, evidentemente, de vivir del mundo del artístico es de trabajando para otra industria, ¿no? Lo habéis mencionado, el mundo de los videojuegos, por ejemplo, también, que evidentemente, posiblemente, no sea la que más, como tal, pero al menos puedes vivir de ello. O sea, te da la posibilidad de vivir y decir, oye, pues mira, estoy recibiendo un sueldo, un salario en el que me permite vivir, y luego ya lo del cómic, pues lo hago pues en mis ratos libres, cuando puedo o cuando me apetezca y de la forma que me apetezca, básicamente, también. Pero sí, eso también.
Es que también el tema del mercado americano lo tenemos muy enfocado a los superhéroes, y si no te gustan los superhéroes o no quieres dibujar a Batman, pues... meterte en ese mercado también es jodido, porque ¿dónde te metes? Tiene que ser una franquicia que te guste o indie a tope, porque no hay término medio, ¿sabes? No puedes de repente coger tu proyecto y decir, lo voy a vender a Image, porque es que no te van a hacer ni caso, ¿sabes? Claro. Tienes que ir con un editor, tienes que ir con un guionista que conozcan, o no te van a hacer ni caso. Entonces, si también tienes esas trabas en el mercado americano en ese sentido, pues lo tienes jodido, literalmente. Sí. Es que no...
En general, por ejemplo, guionistas de aquí van jodidos porque no suelen aceptar trabajos de personas que no sean nativas en el idioma inglés como tal. Sí, claro, dibujantes, claro. Sí, es verdad que por suerte yo creo que estamos viendo una época de muy buena, que muchos autores de aquí que están trabajando para el mercado americano y que están en las principales cabeceras, te diría, tanto como en DC como en Marvel y también en otras editoriales más pequeñitas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos en el chat a Frank Galán, que trabaja, bueno, pues ha trabajado para Dune, por ejemplo, está trabajando para Dune, ha hecho varias cosillas, o Galindo también, que está trabajando, pues yo que sé, con Stranger Things, los Power Rangers, y ese tipo de cosillas, y se ve al menos que el mercado americano por dibujantes españoles está, vamos, creo que pasando un buen momento. Pero como dices tú, habrá que ver también un poco más adelante. Lur, quería preguntarte por el tema de los eventos, porque yo creo que es ahí también donde recibes los comentarios de la gente cara a cara, ¿no? Cuando se acercan, cuando te van a comprar el fanzine, cuando te van a pedir una dedicatoria o algo.
Sí, eso amo lo mogollón, porque yo, claro, a lo mejor empecé a hacer cómics en 2018, sí. Pero, claro, empecé, luego de repente COVID. Y ha sido el año pasado y este cuando he empezado a ir a eventos y mola mucho porque yo siempre digo que soy un poco la persona rara en el mundo del cómic en el sentido que me encanta hablar con gente. Y entonces me lo paso muy bien, es muy cansado, pero... Ostras, mola mucho porque además, o sea, me encanta hablar con gente, pero al mismo tiempo soy una persona muy introvertida, quiero decir, la mayoría del tiempo me gusta pasarme en mi habitación. Y había estado organizando Neodimio y todo esto desde mi casa, sin salir mucho. Entonces de repente estuve en algún evento en Santander, aquí en Donosti, y luego ya cosas un poco más grandes como han sido el Fancimado, el Graf o el Salón de Barcelona. Y ostras, de repente es muy raro gente que no conoces de nada, que te conocen y conocen lo que haces y les gusta, es como que guay. Y eso me ha encantado porque al final, ostras, cuando haces cualquier cómic lo haces porque quieres que alguien lo lea. No creo...
Sí.
Quiero decir, si no lo subes a redes, si no lo imprimes, si no te lo quedas tú y ya está. Entonces ver que le está llegando a la gente y que les gusta o que no, pero que le está llegando de alguna manera es como... Es muy guay y motiva bastante.
Sí, que reconozcan ese trabajo que has hecho, ¿no? Y que todo el esfuerzo que hay detrás, si ya no has recompensado al menos económicamente de alguna manera, pues al menos que se ha recompensado de otra forma, ¿no?
No, claro, o sea, yo no soy otra gente, pero yo creo que nadie se pone a hacer fanzines pensando en que se va a enriquecer con ellos.
No.
Y si lo haces es un poco porque quieres crear algo y porque en mi caso y precisamente por eso creé una antología, por crear comunidad. Y de hecho, bueno, no ha salido todavía el último número, pero en todos ellos escribo un pequeño editorial, un textito al principio. Y para mí Neodimio también fue porque estaba leyendo Amorcito, el fanzine que organiza Luis Yang, que es una antología así de Soho y cómic experimental. Y es como, joder, yo quiero hacer esto. Y de hecho comparten formato y técnica de impresión. Y cuando Luis Jean pudo hacer la portada del quinto número fue como para mí muy guay porque es como esta persona que me ha inspirado tanto ahora participa también algo que era yo. Y en el último número pongo... O sea, con que alguien se le haya pasado bien me lo conformo, pero ojalá alguien le haya animado a hacer sus propios fanzines.
Sí, que sea una inspiración también para más gente, ¿no? Que se atreva a dar el paso.
Claro, porque para mí fue muy raro. Joder, yo que sé, en Fancimad me encontré con David López y La Fuente y compraron el Neodimi. Es como gente que admirado y que admiro mogollón y que les estaba viendo ahí como en lo alto. De repente está yo vendiéndoles algo. Es como, ostras.
Sí, sí, me imagino. Bueno, y luego llega Barcelona y premio, ¿no?
Sí, sí, fue inesperado, pero joder, qué guay.
Premio Mejor Fanzine del Salón de Comida de Barcelona. Bueno, Adri, tú también estuviste por ahí.
Sí, pero yo llegué tarde y yo cuando estaba en el tren y me enteré en el tren y dije, hostia, Ya fui directo al cóctel, o sea, ya fui directo.
Bueno, pero podemos, a lo podemos que desvestibularizarnos.
Sí, eso sí es. Pero vas a lo que vas a beber como un cerdo.
Bueno, ya ves. Era curioso, además, que tú venías y todavía no estaba el cómic de Alcadios publicado y, sí, y era como...
Iba sin nada, realmente iba por ir, porque me invitaron como autor y ya está, ¿no? Pero claro, si encima ganamos el premio era como de, coño, como para no venir. Ya, bueno, de hecho, Lur no iba a venir.
Yo no iba a venir hasta que me nominaron y me dijeron que me pagaban el viaje, porque si no yo no hubiese podido pagar. Entonces me escribieron el correo en plan, oye, estás nominada, ¿quieres venir? No sé qué. Y ya les estaba escribiendo el correo de lo siento, pero no, por permitírmelo, cuando fue que me dijeron que no, que a las nominadas les pagamos.
Ah, pues mira.
Y me pasó lo mismo en el Fancimado, o sea, yo antes de estos dos eventos me estaba limitando a las cosas de Euskadi porque podía ir en autobús y no tenía que pagarme la noche porque si no lo podía pagar porque... O sea, todo lo que es neodimio, el dinero lo he adelantado yo. Mío, personal, quiero decir, no... Quitando los costes de impresión que luego se cubren, no me parecía moral decirle a la gente que participa en plan... Oye, esto me lo vais a pagar con los beneficios del fanzine. Entonces todo eso ha salido de mi bolsillo. Y, o sea, no debo para chulear ni nada, si es que me parece lo mínimo... Pero a lo que voy es que yo acabé de estudiar a principios de este año y ahora es cuando estoy buscando trabajo, entonces o me invitaban a sitios o no tenía la manera de pagarlo, así que fue hacer promoción de internet a saco.
Sí, a darle mucha caña a las redes sociales y tal, y que la gente se entere que esto existe, básicamente también.
Sí, que al final te quita casi más trabajo que dibujar.
Uf. Las redes sociales absorben mucho, la verdad. Mm. Pero bueno, sí. Y nada, no os voy a robar más tiempo. Lo único, recordar eso a la gente, que la campaña está en preventa, el número 6, básicamente. Y que no sé si seguirán ya a estas horas quedando alguna print como recompensa.
Pues mira, te puedo decir.
¿Cuántos quedan?
Quedan 6.
Pues mira. ¿Y hasta cuándo está la campaña de preventa?
Pues el lunes, no, el martes, perdón, ya la cerramos, pero bueno, si queda alguna print se seguirán pudiendo comprar. Pero sí, el martes ya empezaré a hacer todos los envíos, iré con el carrito a la compra a correos.
Y nada, bueno, pues luego también entiendo que estará disponible en alguna librería también, o sea que...
Sí, va a estar en Bilbao en Joker Comics, en Madrid en Omega Center y en Barcelona en Fat Bottom Books.
Y nada, ahí también lo tendré disponible en algún momento y esperando, pues bueno, siendo el último número, no sé si esto abrirá puertas en un futuro a otro proyecto de este tipo o ya... ¿Te planteas un descanso?
Yo me planteo un descanso de la parte organizativa.
Ah, vale.
Pero, o sea, de hecho yo con mi cómic estoy siguiendo y de hecho parece que en Estados Unidos y Francia va a salir, en España no. Y fanzines quiero seguir haciendo y si organiza otra gente, genial, pero yo lo que necesito un descanso es de la parte de...
Ceder el mante de organizar y decir, mira, yo participo, pero que todo esto lo mueva otra persona, ¿no?
Sí, porque sí que es cierto que es mucho más trabajo organizar algo colectivo que algo individual tuyo. Porque al final no respondes a nadie más. Y si te comes los mocos, pues te comes los mocos, pero aquí es como una responsabilidad. Que te digo, me lo he pasado genial, ¿eh? O sea... Y seguramente yo creo que esto es como un parto y luego al año se te olvida lo que has pasado y quieres otro. Pero ahora mismo es como... He puesto los números anteriores a mitad de precio también por ir quitando un poco el stock de encima y descansar un poquito.
Pero bueno.
Y sobre todo porque quiero dibujar, que es lo que más me gusta.
Sí, sí, a explotar la parte creativa. Luego ya que la gente que le gusta los Excel se haga ello y haga números y cosas de esas.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, pues nada, chicos, de verdad, muchas gracias por haberos pasado por el canal. Vamos a, como he dicho al principio, intentar también hacer que más gente del mundillo del fanzine se pase por el canal en esta sección concretamente, porque ayuda, y a mí personalmente me ayuda mucho a descubrir a muchos artistas, ¿eh? La verdad que eso da mucho juego, y de verdad que hay mucho, mucho, mucho talento y mucha gente muy buena que posiblemente en un futuro, o no, quién sabe, veamos también en otros sectores, no solo el del cómic, sino igual diseñando personajes para videojuegos o para animación o para tal, pero que al menos les conozcamos su trabajo y les pongamos cara a esas personas que están detrás de todo eso. Muchas gracias, Lucía, por pasarte también hoy por aquí, por estar por aquí.
Gracias a vosotros.
Adri, a ti es que te veo en nada y seguramente te sacarás otra cosa y también te pasarás a comentar.
Seguramente.
Ahí que está, no paras, cabrón, no paras.
A ver, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Si no es música, es dibujar, y si no, pues habrá que hacer la comida o algo.
Lo que sea, ya te llamaremos para pa, como seas un plato de paella.
Exacto.
Y
pues te ríes, pero me sale bien, ¿eh?
Sí.
Es que ahora vienen con los preparados y todo eso, es súper fácil.
Ah, sí, claro, nada de mercado, nada, compras algo ahí, cabrón.
Hombre.
El arroz al horno, que eso está muy bueno.
El arroz al horno.
Y nada, nos vemos por aquí en Madrid en breve, en 2 semanitas.
Sí, nos vemos.
Y Lur, muchas gracias también, de verdad, de pasarte por aquí.
Nada, por invitarme.
Y para lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde estamos y que aquí tenéis un espacio para comentar lo que queráis, cosillas, proyectos y tal, en una próxima. Y nada, yo también me despido de los chicuelos que han estado por aquí por el chat, y nada, recordaros que bueno, hoy mismo lo subiré esto al canal de YouTube, también lo publicaremos en la plataforma de iVoox en formato solo de audio para la gente que bueno, pues lo quiera disfrutar ahí en estas plataformas. Y nada, nos vemos hoy a las 10:30 con otro directo en el que estaremos ahí dándole caña a recomendaciones y tal, y lo mismo tenéis una sorpresilla. Así que nada, muchas gracias a todos por pasar por este directo, y nada, nos vemos en unas orillas. Nos vemos, chao chao.
Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?